3. Salvar al soldado Ryan, mi primer bebé. La toma de contacto y el aterrizaje en Vallecas durante el primer año habían sido intensos y cargados de emociones. Fue una inmersión sin anestesia en la vida áspera y sacrificada de muchas personas. Ahora podía hacerme una idea de las heridas y los fracasos personales que me podía encontrar. Todavía no tenía ningún plan de acción o recetas. Simplemente observaba y tomaba nota de los problemas más espesos. Me estaba creando un mapa humano y espiritual de la zona para no perderme. En la película de Steven Spielberg, Salvar al soldado Ryan, ambientada durante la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, el capitán John H. Miller, en la épica interpretación de Tom Hanks, junto con sus 6 hombres, busca a un paracaidista, Matt Damon, que ha perdido a sus 3 hermanos en el combate. La extraña misión, encomendada al capitán, se debe a que la apenada madre ha recibido 3 telegramas informando de la muerte de sus 3 hijos. El general americano Marshall no quiere que reciba un cuarto telegrama, por lo que supondría de drama familiar, con su impacto social en la ya traumatizada sociedad norteamericana. Hay que buscar al soldado Ryan en la confusión de Normandía y devolverlo a su casa. Comienzan unas aventuras bélicas de este singular comando de rescate, recorriendo el frente, indagando el paradero del tal Ryan. Uno tras otro van cayendo en diversas acciones los componentes del peculiar equipo de salvamento. Al final encuentran al soldado, pero al defender contra los alemanes una posición estratégica, el capitán Miller es abatido. James Francis Ryan acude a ayudar al moribundo capitán y éste le dice sus últimas palabras. «James, hágase usted digno de esto. Merézcalo». Este emocionante final remata el drama moral que sobrevuela todo el film. ¿Merece la pena tanto esfuerzo por una sola persona? ¿Es razonable gastar tanto capital humano para salvar a un soldado? Dejando aparte las consideraciones militares, de esta experiencia humana podemos iluminar la acción de entrega por los demás. Para un católico es fácil entenderlo, porque Jesucristo ha cincelado en el dintel de su iglesia que el buen pastor abandona las 99 ovejas y va en busca de la perdida. Con una parábola exagerada, que pocos pastores de la vieja Castilla firmarían, nos muestra que Dios va en búsqueda del que se ha perdido, hasta extremos inimaginables para los pobres pecadores. Es la lógica divina, poco practicada, a veces, por los cristianos. Y el corazón del buen pastor sabe que la oveja, al contrario de lo que dice el capitán Miller, no tiene que merecerlo, sino que ya se lo merece, porque Cristo ha pagado un alto precio por ella. En efecto, Cristo nos ha comprado con su sangre y somos hijos queridos de Dios. Y nuestro Padre no nos abandona, sino que nos busca en Jesucristo. Somos dignos de ser buscados porque Cristo se ha hecho nuestro hermano, ha apostado por nosotros y ha hecho una alianza nueva y eterna. Vamos, que nos busca siempre, y punto. Dios nos busca, estemos donde estemos. Mueve a sus hijos para que nos pongamos a la búsqueda de la oveja perdida, como ha recordado tantas veces el Papa Francisco, a salir a nuestras periferias para atender, curar, dar cariño a los heridos por la vida. Y en los dramas más dolorosos están los niños. Entre ellos, los que no han llegado a nacer, los que han sido arrancados del seno de su madre para arrojarlos a la basura. Ya conocía por mi experiencia anterior el drama del aborto. No hace falta acudir a los datos oficiales ni a las publicaciones que denuncian esta lacra social. En las conversaciones cotidianas sale a relucir el auténtico drama que acosa a las familias, especialmente a las mujeres, y que las acompaña durante toda la vida. No es que me contasen un aborto reciente, sino que me contaban abortos de hacía 5, 10, 20 años, y, en cada caso, como si hubiera sido ayer mismo. Alarmado por la gran cantidad de casos y por la herida que deja en la mujer, nos pusimos a reflexionar sobre posibles actuaciones a favor de la maternidad. Yo tenía muy claros los argumentos, las explicaciones a favor de la vida desde el punto de vista médico, humano, espiritual, etc., pero me daba cuenta de que no bastaba con dar charlas, aunque fuesen irrenunciables. Salvar al más débil nos llevaba a iniciar un combate por la maternidad, por la alegría de recibir al nuevo hijo en una familia. Ver el hijo como un regalo, no como un problema. Pero por el momento no tenía herramientas ni métodos definidos. solamente la impresión de que había mucho por hacer, hasta que llegó el primer campamento de la parroquia. El campamento. Al cabo de un año en la parroquia, había crecido mucho el número de niños de las catequesis y de las clases de refuerzo de los estudios. Había llegado el momento de hacer una experiencia de verano con estos niños, sacarlos a la naturaleza y pasar unos días de vacaciones educativas. El lugar elegido fue Candeleda, en la ladera sur de la Sierra de Gredos, al final del Valle de Tietar, al sur de Ávila. Posee un microclima de corte mediterráneo, protegido por la pendiente de la ladera, que permite disfrutar de un agradable calorcito veraniego, pero sin achicharrarse. Entre Candeleda y El Raso, una pedanía dependiente de ella, hay una zona de baño que hace las delicias de los vecinos del pueblo y domingueros. Han construido una pequeña presa que arremansa las aguas que descienden por la garganta del río, de manera que, junto a un chiringuito, parece que se está en la playa. Pero la gran diversión de los más pequeños es juguetear entre las rocas que asisten, milenarias, mudas y romas, al paso de las fresquitas corrientes. Un buen sitio para los chavales. A 200 metros de esta simpática playa serrana, se alza una casa de colonias veraniegas. Tiene capacidad para más de 100 niños y sus instalaciones permiten hacer juegos, dinámicas, oraciones, etc. El servicio de comedor, indispensable en estas experiencias veraniegas, es excelente porque al personal le entra mucha hambre después del baño. Yo estaba muy contento porque todo parecía perfecto. Los jóvenes que me ayudaban habían hecho el curso de monitor de tiempo libre y, aunque un poco novatos, tenían muchas ganas de pasar unos días felices. Pedimos ayudas de becas a Cáritas porque el precio, 150 euros, era inasumible para la mayoría de las familias. Todo se pudo arreglar. Conseguimos convencer a las familias de la importancia de esta experiencia. Para muchos, era la única oportunidad de salir de la ciudad en verano. No tenían ningún recurso para escaparse unos días de vacaciones y pasaban el día metidos entre sus cuatro paredes o salían al parque a dar una vuelta. El plan de muchos chavales era ver la televisión todo el día. Un adolescente me aseguraba que dedicaba 10 horas al día entre la tele y los videojuegos. Lo creo. Al final se apuntaron 90 muchachos de edades entre 7 y 13 años. Dos autocares nos llevaron a nuestra casita de verano. Teníamos 7 días por delante para disfrutar. Según bajaron del autocar, pisando tierra avileña, comenzaron los problemas. Mi plan teórico, según mi experiencia en anteriores ocasiones, es que se ponen unos horarios y unas normas de convivencia, se explican y todos las asumen e intentan cumplirlas. Al menos, eso es lo que habíamos transmitido a los padres y habían firmado en la ficha. Pero no iba a ser tan fácil. Ante el asombro de los monitores, cuando les indicaban a los niños que dejasen las mochilas en las habitaciones para explicar el horario, los niños se escapaban al río. Un revoltijo de niños corriendo por los pasillos, saltando las vallas, jugando entre las camas, tirándose zapatillas, etc. Los pobres custodios desgañitados trataban de reunirlos a todos para dar las instrucciones. Perseguían a los más díscolos. El jefe del campamento me buscaba angustiado. Un grupo de ellos ha hecho una barricada con las literas y no nos dejan entrar en las habitaciones. Comprendo que la novedad del lugar y la expansión propia de las vacaciones hagan su efecto en los adolescentes, pero aquello se nos iba de las manos. Por fin, después de unos cuantos bramidos y mucha paciencia, conseguimos reunir al bendito rebaño. Me di cuenta de que no servían los métodos tradicionales. Había que adelantarse a la revolución. Entre todo el galimatías de idas y venidas, pasaba inadvertida una chica de 13 años que, un poco mustia, ni se quería bañar, ni quería comer, ni nada. Una monitora religiosa se preocupó por ella. Después de hablar un rato, me informó de que esa niña se encontraba mal. Algo le pasaba porque tenía mala cara y no se movía. Le dije que estuviese pendiente, que le tomase la temperatura, que le diese un caldito y cosas por el estilo. La médico del campamento no llegaba hasta el día siguiente. Habíamos terminado de cenar. Yo seguía luchando contra los elementos, movilizando a mis unidades de guardianes para luchar en varios frentes. De nuevo regresó la religiosa, Sor Vicky, y su cara de preocupación me alarmó mientras me decía: «Esta niña está embarazada». Yo le quité importancia. Seguramente son cosas de adolescentes, que para no bañarse o no cenar se inventan cuentos y así las dejan en paz. ¿Cómo iba a venir una niña embarazada a un campamento? Menuda excusa más tonta ponía la niña. Tranquilicé a la religiosa diciendo que la dejase descansar, que al terminar de ordenar todo y cuando los niños se fuesen a la cama, hablaría con ella para ofrecerle apoyo emocional. Es normal que algunos niños, el primer día, por echar en falta a sus padres, se pongan malos o lloren. Es un sentimiento que deben asumir y gestionar. En eso consiste la maduración de la personalidad. Cuando ya se escuchaban los infantiles ronquidos y había paz en el redil, fui a ver a la niña. Se llamaba Angélica. La conocía poco porque no era de catequesis. Venía al apoyo escolar. Era de origen boliviano y de familia evangélica. Sentada junto a Sor Vicky, en un sillón de una salita, con los brazos cruzados, no se atrevía a mirarme a los ojos. Parecía avergonzada y se cubría el rostro con su cabellera de color pardo. Vestía una amplia camisa blanca, que cubría otra prenda también blanca. La religiosa le insistió que me enseñase algo. Tímidamente abrió sus brazos y su camisa amplia dejó ver un abultado vientre. No había duda. Estaba ante una niña embarazada. No era un cuento. Pregunté la edad. 13 años. ¿Será posible? Pensaba para mis adentros. La niña calculaba que llevaba 4 meses de embarazo. Además, me explicó que había derramado sangre toda la tarde. Lo confirmó la religiosa. ¿Y qué hacemos ahora? Decía mientras me llevaba las manos a la cabeza. Rápidamente, marqué en mi móvil el número de la médico. Además de una gran experiencia en maternidad, ha participado mucho en actividades a favor de la vida, dando charlas y dirigiendo asociaciones. La doctora pidió ponerse al móvil con la chica. Le fue relatando los síntomas y su situación. Después de hacerse una idea por teléfono, me dijo contundentemente: «Esto es un aborto espontáneo. Hay que llevarla inmediatamente a un hospital». Tan solo unos minutos antes, mi mente estaba gestionando términos como camas, monitores, silencio, horarios, juegos. Pero ahora, de sopetón, en primera línea aparecían otros bien diferentes: embarazo, aborto, hospital. El cuerpo se alarma, eleva los niveles de adrenalina para enfrentar la nueva situación. El hospital más cercano, en Talavera de la Reina, estaba a 70 kilómetros. Por aquellas carreteras de la sierra, nos pondríamos allí en una hora como pronto. Rápidamente le dije que se preparase con lo que pudiera de ropa y me esperara en el coche con la religiosa. Le pedí al jefe del campamento, un seminarista a punto de ordenarse sacerdote, la tarjeta sanitaria y la ficha de la niña. No me podía creer que, estando todos en el coche para salir pitando, el jefe seguía sin encontrar la tarjeta sanitaria. Lo que me faltaba, que me presentase en estas condiciones en el hospital sin ningún documento. Él insistía, en suma tensión por las prisas que le urgía, que no aparecía entre el montón de tarjetas de todos los niños. Ya me estaba yo calentando, dado que esa misma mañana las habíamos cogido todas. Le pregunté qué tenía en su mano izquierda. Cuando mostró la mano apareció la tarjeta de Angélica. Comprobé que estábamos todos muy nerviosos. Cogimos al vuelo su documento sanitario, su ficha del campamento y salimos picando rueda en mi pobre Opel Corsa. En los asientos de atrás iba Sor Vicky con la adolescente. Durante el camino, rebasando los límites de velocidad, esperando que me parase la Guardia Civil para así poder contar con más ayuda oficial, le fuimos preguntando a la chica por tan sorprendente situación. «¿Cómo es posible que te manden embarazada a un campamento y no nos diga nada tu madre?», exclamaba yo perplejo y ofuscado. Sin dejar de atender a la nocturna conducción, entre curva y curva, pendientes y cruces, escuchaba su relato. Mientras gemía y daba leves gritos de dolor, nos aseguró que no lo sabía nadie, ni sus padres, ni sus amigas, solo su novio y ella. Me parecía muy extraño, porque con la barriga que lucía, en el colegio tendrían que haberse dado cuenta, ya que durante los meses de calor no es fácil ocultarse. Se había cubierto con grandes camisas, se había puesto fajas discretas, de manera que nadie se había percatado de su estado. Tenía miedo a su madre y a todo el mundo. Quería tener el hijo, de modo que lo había ocultado. Poca conversación hubo porque se quejaba mucho y los dolores le asestaban fuertes latigazos. El GPS parecía que se había atascado porque yo quería llegar ya, pero todavía quedaban muchos kilómetros para llegar. Intentaba liberar mi mente de la imagen que me asaltaba de una intervención de urgencia en mi coche como no llegásemos a tiempo. Esto nos pasa a los que no tenemos las nociones básicas de un servicio médico de urgencia. «Ánimo, ya queda poco», repetía como letanía. El Hospital de Talavera. En Talavera de la Reina, provincia de Toledo, está el Hospital General Nuestra Señora del Prado. Acerté a la primera con el aparcamiento de urgencias. Era el mes de julio, cerca de la 1 de la madrugada. El parking estaba casi vacío. Ayudando a la joven embarazada, nos dirigimos a la ventanilla de recepción. Era una amplia e iluminada sala, vacía. Una somnolienta enfermera nos atendió detrás del cristal. Casi le chillé que tenía una niña embarazada sangrando. Se asomó para ver mejor y, al descubrir el vientre de la niña, salió escopetada para coger una silla de ruedas para que se sentase mientras nos indicaba el pasillo y el ascensor para subir a ginecología. Después, se volvió a su cabina para avisar a los médicos. Agarré con fuerza la silla de ruedas y volamos hacia el ascensor. Al pasar, vi de reojo a dos enfermeras, sentadas, charlando serenamente, que observaban atónitas la escena. Un cura con sotana llevando en silla de ruedas a una chica gimiendo de dolor y una religiosa corriendo detrás. La comidilla estaba servida. Al salir del ascensor, a unos 10 metros, se veía un cartel que anunciaba «Ginecología». En la puerta nos esperaba una enfermera que abrió las 2 hojas de entrada y se hizo cargo de la niña. Nos dijo que ya se ocupaba ella. Se cerraron las puertas y ya pude respirar. Hemos llegado a tiempo. Pobre Angélica. Al menos ahora terminará su dolor y aflicción. Al cabo de unos minutos, mientras tomaba aliento, recuperándome de la tensión de las últimas horas, se abrió la puerta de ginecología. Esta vez se asomó un médico. Al verme, sus ojos se clavaron en mí. Titubeó un instante hasta que me preguntó. ¿Usted es el padre? Me preguntó despacito el médico embozado en su bata. Sí, respondí automáticamente, acostumbrado en la parroquia a este tipo de tratamiento. Soy el padre José Manuel. Pero al ver la cara de asombro del médico, me di cuenta de mi error. Oiga, continué, soy el padre José Manuel, el sacerdote de la parroquia. Esta niña está en nuestro campamento, pero yo no soy el padre del bebé, no se confunda. ¡Ah!, suspiró el médico, relajando su tensión. Es que le he preguntado a la niña que con quién ha venido y me ha dicho que con el padre, y entendí, lógicamente, que sería el papá del bebé. Una vez aclarada la confusión, nos explicó que la muchacha estaba embarazada de 7 meses y medio. Había roto aguas. «Pero ella decía que de 4 meses», repliqué. «¿Cómo va a saberlo, si no ha ido a ninguna revisión médica?», insistió el doctor. La pobre no sabía ni de cuánto tiempo estaba embarazada. «Además, está a punto de dar a luz», siguió explicando el médico. Fue como si se hubieran parado los relojes. «Así que en mi primer día de campamento voy a asistir al parto de un bebé». Demasiados acontecimientos apretados en pocas horas. Todavía me estaba recuperando del impacto de tener una chica tan joven embarazada a ocultas de su familia y de todo el mundo en nuestro campamento. Y ahora otra notición, hoy va a ser madre. El médico no hizo caso de mi consternación y siguió dando órdenes. Hay que llamar a su familia para que estén presentes. Yo le expliqué que no lo sabía nadie de su familia. Haga lo que pueda, dijo sin más retórica, y regresó a ginecología. Me quedé unos instantes de pie, paralizado, intentando digerir tanta información. Estaba en uno de esos momentos en que hay que actuar decididamente, sin titubeos, sin retrasos, lanzándose como se pueda, sin posibilidad de reflexionar tranquilamente. En estos momentos críticos, que no son muy frecuentes, es la virtud de la prudencia la que se pone al frente, casi en solitario, para obrar adecuadamente. No sabemos si acertamos o no. Simplemente sabemos que hay que hacer algo. Posteriormente, se puede ver la cuestión como en una película y valorar si metimos la pata. A toro pasado, todo el mundo tiene una opinión, pero frente al toro, solo la destreza interior que otorga la prudencia nos puede salvar. Así que marqué rápidamente el número de su madre. Era más de la 1 de la madrugada. «Dígame», respondió al otro lado de la línea, sin ocultar el tono de alarma en su voz. «Soy el padre José Manuel». «Del campamento de tu hija. ¿Ha pasado algo?» «Tranquila», respondía intentando poner calma. «No pasa nada, pero a tu hija, aunque está bien, le duele el estómago». Aquello me salió sin querer. No podía decirle toda la verdad, no me pareció correcto. Seguí explicando. «Estamos en el hospital de Talavera y me gustaría que vinieras a verla. Insisto, no está grave ni mal, pero le duele la tripa». Me pareció importante no mentirle. Pero tampoco decir toda la verdad por el momento. «Pues ya iré mañana», respondió. Se ve que mi tono la había tranquilizado. «No», aseveré tajante, «tiene que ser ahora mismo». Intentaba que no le diese un colapso, pero no podía dejarla escapar. Pero ¿cómo voy a ir hasta allí? Ella sabía que el campamento estaba a 200 kilómetros. Además, mañana tengo que trabajar unas horitas en una casa y entro a las 7 de la mañana.
Yo te pago un taxi, respondí.
Durante la conversación, Sorbicki había buscado combinaciones de autobús o tren desde Madrid hasta Talavera y se veía que era imposible a esas horas. También sabía que era una familia muy necesitada, que acudía a Cáritas. Por fin la convencí de que se arreglase y cogiese el primer taxi que pudiera. A los 15 minutos suena mi móvil. Era el taxista que llamaba desde el móvil de ella.
«Oiga, ¿qué es eso de que vaya a Talavera 120 kilómetros y me pagarán allí?»
Aquel hombre no veía clara la cosa. Conseguí convencerle explicándole que yo era el párroco de San Ramón y que se trataba de una urgencia. Se fió de mis palabras. Parecía que todo se iba arreglando. Mientras esperaba en el pasillo, la religiosa pasó dentro para estar con la asustada niña. Yo rezaba para que llegara pronto la madre. Al cabo de unos minutos, que me sirvieron para ordenar mis pensamientos, se presentó de nuevo el doctor con un documento y un bolígrafo. «Tiene usted que firmar la autorización para la epidural». Tomé el documento con letra de hormiga que contenía tantos párrafos que llenaban la hoja de arriba abajo. Me senté para leerlo detenidamente. «A ver qué firmo aquí», rumiaba. No entendí casi nada, pero parecía inocuo, así que firmé. Calculando el tiempo de llegada de la madre desde Vallecas, bajé a la entrada de urgencias para recibirla. Las enfermeras de antes estaban allí, observando muy animadas. Cuando llegó el taxi, la cara del taxista era propia de un funeral. Le faltaba dar el pésame. Claro, el pobre hombre pensaría que alguien habría fallecido por la premura del traslado. Bajó la madre alterada y según se marchaba el taxi me pregunta, «¿Qué le pasa a mi hija?», decía agitada. «¿No sabías que está embarazada?», le respondí. Ya no oculté nada.
«¿Cómo? ¡Imposible! ¿Mi niña? ¡No puede ser! ¿Qué le habéis hecho?».
Pasó al ataque, que suele ser la mejor defensa. «Oiga, señora», concluí, «que ya venía embarazada de su casa. Está de 7 meses. Y vamos corriendo, que está a punto de dar a luz». La agarré como pude porque se desvaneció. Ya no se defendía ni se enfadaba, simplemente se derrumbaba, sollozaba y se quejaba. «Mi hija», repetía. Ahora entendía todo. Yo la arrastraba suavemente hacia el paritorio. No paraba de repetir, «Con la de veces que la he explicado, que tenga cuidado con los chicos, con lo bien que la he educado en esos temas». De nuevo, las enfermeras que reposaban contemplaban el final de la escena del primer acto. Ahora entendían todo. Yo tiraba de la mujer hasta que llegamos a la puerta de ginecología. Llamé al timbre y la introdujeron a ver a su hija. Al poco de entrar, dio a luz de parto natural a un niño. El médico estaba contento porque era un parto complicado, por la corta edad de la madre, sin preparación, etc. Se asombró por la fortaleza de la niña. Ya descansamos todos de tantos nervios. Una vez que el bebé estaba en la cunita con su madre y los médicos habían comprobado que todo estaba en orden, salió la nueva abuela para hablar conmigo. Se desahogó de la fuerte emoción, pero todavía quedaba una tarea: informar a su pareja, el abuelo del bebé. Resulta que se llevaban muy mal. Habían discutido, se habían peleado delante de Angélica. Ahora estaban separados. La joven, viendo tan mal ambiente en su hogar, no podía soportar más y se había refugiado en su novio, un chaval de 15 años. Pasaban juntos mucho tiempo porque no quería volver a su casa, donde no se sentía bien. Así que la habían mandado al campamento para que no estuviese tanto tiempo con el joven. Demasiado tarde, pensé en mi interior. Serían las 5 de la mañana cuando la nueva abuela decidió llamar al nuevo abuelo para informarle de lo sucedido. Era una llamada muy delicada, pero prefería afrontarla cuanto antes para que no le reprochase después que le ocultaban cosas. Podía imaginarme al hombre, al otro lado de la línea, cómo pasaba del enfado por la llamada a esas horas a la sospecha y de ahí a la consternación, y por último, a mayor enfado por pensar que todo era una jugada, una mentira para obtener algo de él. No se lo creía. Pensaría que su pareja estaba borracha o quería dinero. Tuve que ponerme al teléfono y explicárselo sosegadamente, utilizando un tono de voz grave que transmitiera seguridad y confianza. Terminó creyéndome, pero sin dejar un matiz de desconfianza en sus preguntas. Se presentaría en el hospital a primera hora de la mañana. Ya poco nos quedaba por hacer allí. Felicitamos a la joven madre, que estaba tranquila y confiada. La abuela sufría la tensión del que tiene un futuro incierto. Debíamos regresar al campamento. Ya estaríamos en contacto posteriormente. El viaje de vuelta, con las primeras luces del amanecer castellano, donde el sol se va esforzando en bañar el horizonte con su oro atmosférico, resultó muy duro. Luchar contra el sueño cuando vas conduciendo resulta temible y titánico. Con las ventanillas bajadas para refrescar los ojos y la música a tope para desperezar los sentidos, conseguimos llegar de nuevo al campamento justo para la hora del desayuno, donde relatamos a los monitores aquella animada noche. Optamos por no decir nada a los demás niños, pues se nos escapaban las consecuencias de sus reacciones. Después de una taza de café y un bollito, pensaba que me merecía unas horas de descanso. Pero no pudo ser. Habían pasado ellos también una noche tremenda, intentando hacer silencio y poniendo orden en las habitaciones. Estaban muy rebeldes y había que tomar medidas. Volvimos a la carga. Muchas cosas más pasaron aquellos días, pero son para otros relatos. Es curioso que unos pocos días de campamento se puedan convertir en una parábola de la vida porque se experimentan intensamente las mismas vivencias que en la vida cotidiana. Es como un laboratorio de la convivencia real. Por esta razón es tan educativo y así, desde siempre, la Iglesia ha dado tanta importancia a este tipo de convivencias en común, donde sale lo mejor y lo peor de cada uno, y Jesucristo se convierte en el centro sanador y de la comunidad. Jesucristo siempre nos regala amor y conocimiento personal en los campamentos, y esta vez también nos regaló un bebé. La Vigilia Pascual Maternal. A la vuelta del campamento, seguimos con nuestras actividades parroquiales, pero se corrió la voz del nacimiento del niño y los curiosos me preguntaban asombrados. Muchos amigos sacerdotes me pedían que les contara la historia. Todavía hoy, cada vez que regresamos del campamento estival, me preguntan si he tenido algún niño. Con uno bastante, respondo yo. La excepcionalidad de este acontecimiento fue un aviso para mi visión de pastor. Algo me querrá decir el Señor. No hay casualidades en las experiencias pastorales. El Señor habla con su lenguaje vivencial porque reclama una respuesta vivencial. Si no somos capaces de entender su comunicación en medio de nuestras experiencias, no podremos responderle generosamente. Su palabra ha de ponerse en práctica para construir la casa sobre roca. Desde que llegué a San Ramón Nonato, me enteré de que este santo es el protector de las embarazadas y ayuda en el parto. Muchas mujeres se encomiendan a él para que les ayude en esos momentos. Por lo visto, es una de las imágenes más presentes en la iconografía e imaginería de los templos en todo el mundo, pues en todos los sitios y en todas partes hay mujeres embarazadas. Además, los partos son algo serio y delicado. Como hoy en día ha mejorado mucho la obstetricia y ha bajado también la fe, puede que se le tenga menos devoción. Sin embargo, ante la imagen de San Ramón siempre dejan patucos, chupetes, ropitas, etc. Suelen ser recordatorios para agradecer un buen parto, haber salido de una situación complicada o incluso haber salvado la vida del bebé. La señora de la limpieza intenta quitarlos de ahí porque hacen feo, pero a mí me gusta ese pequeño espectáculo de devoción sencilla que proclama la fe de las madres en el cuidado que tiene Dios de ellas. Ya he visto a varias mujeres embarazadas que cogen una estampa de San Ramón y se la pasan por el abultado seno. Eso no deja indiferente a Dios. San Ramón no nació. Fue extraído del vientre de su madre. Según la literatura médica, cuando se tenía constancia de un nacimiento prodigioso, extraído del vientre de una madre, se le llamaba nonato, para recordar tan gran comienzo asombroso de la vida. El caso de Ramón fue de estos. Su vida comenzó en 1212 en Cardona, en la provincia de La Segarra, en la actual Gerona. Estando su madre enferma, cuando llevaba 7 meses de embarazo, falleció en casa. Llamaron a la familia y llegó corriendo el hermano, don Ramón Cardona, que venía de cazar en el campo. Él había sido elegido como padrino del futuro niño. Sin vacilar, tomó una daga y abrió el vientre de su hermana para salvar al niño. En el siglo XIII no existía ningún procedimiento médico para hacer una cesárea. Lo hizo movido por su amor de tío y padrino, no por pericia sanitaria. El niño se salvó y se consideró un milagro, dadas las escasas probabilidades de salir vivo. Se le puso el nombre de Ramón, por el que le había salvado, y nonato, para recordar el milagro. Posteriormente se hizo santo, pero eso es otra historia. El caso es que ha pasado a la piedad de la Iglesia como protector de las embarazadas. Con estos datos sumé 2 más 2. Parece que Dios lo decía alto y claro.
debíamos dedicarnos al cuidado de las jóvenes madres, buscando a aquellas que lo pasan peor o les falta esperanza. Y Dios nos había enviado la primera, mostrando que para cuidar la maternidad no había que esperar a que las chicas tuvieran 20 o 30 años. Hay que adelantarse, hay que prevenir, hay que acompañar. Nos pusimos en contacto con Angélica para comenzar nuestra atención. Movilizamos toda la ayuda que pudimos para que no le faltase nada material: pañales, leche, ropita, cuna, carrito, accesorios. Hubo una gran respuesta y comenzamos a sensibilizar a muchas personas para crear un sistema de ayuda a las madres sin recursos. También hacían falta gestiones, documentos, permisos, etc. Mucho papeleo. Pero sobre todo hacía falta una cosa, lo que hoy llaman los psicólogos autoestima. La joven no era consciente de todo lo que se le venía encima, o prefería no ser consciente dada la magnitud del cambio. Nos dimos cuenta de que, sobre todo, necesitaba un acompañamiento espiritual para, desde dentro, capacitarla con la fe y dotarla de fuerzas e ilusión para afrontar su nueva vida. De nuestras conversaciones espirituales y de la vida de oración que inició, surgió un nuevo parto, la fe católica. Se fue iluminando en su interior la necesidad de la Virgen María, como madre que le enseñaba pacientemente a ser madre. Poco a poco, fue fortaleciendo su seguridad de que Jesús la quería en la Iglesia Católica. Cuando llegó la vigilia pascual del siguiente año, 9 meses después del nacimiento en el campamento, llegó un nuevo parto. Angélica, protestante desde que nació, se bautizó en la Iglesia Católica y su bebé también. La abuela siguió siendo evangélica, lo cual habla elocuentemente de la verdadera fe de la niña, que lo hizo libremente y convencida. Junto a la pila bautismal se veía a la niña vestida de alba blanca con su bebé en brazos, también de blanco, todo un símbolo de fe. Aquella noche blanca, la luz pascual iluminó un camino nuevo en nuestra parroquia para acoger, educar y santificar a las mujeres que habían recibido de Dios el don de una vida nueva. La vida de Angélica iba a ser difícil, teniendo que cuidar a su bebé, siendo ella tan débil y joven. Pero ahora, además de la ayuda inestimable de su madre, contaría con la ayuda tierna de la Virgen María en el seno de la Iglesia. El joven novio, el padre del bebé, desapareció del mapa. No se supo más de él. Aquello superó sus fuerzas. Pero Angélica, la nueva mamá, encontró en el sacramento de la Iglesia una nueva fuerza que la guiaría en su maternidad. Ya no estaba sola. Después de algunos meses, ofreció su testimonio en una vigilia de oración ante un templo abarrotado de personas que rezaban por la vida. Subió al ambón, tomó con timidez el micrófono y, sin levantar la mirada, leyó su testimonio, que había redactado valientemente. Cuando me quedé embarazada de mi hijo, no supe qué hacer al principio. Estuve muy nerviosa y preocupada, no sabía qué hacer y tampoco dónde ir, hasta que no podía soportar y se lo dije a una amiga. Ella me dio muchas soluciones, por ejemplo, abortar y muchas otras cosas, pero tenía miedo de aceptar alguna y equivocarme. A veces lloraba por la impotencia, porque no podía decírselo a mi madre ni a mi padre. Tenía mucho miedo de decírselo porque sabía que se iban a desilusionar de mí. Pero en el fondo de mi corazón, yo había optado que mi hijo nazca. Para mí abortar era matar una vida, porque desde pequeña era consciente de esto. Pensaba en mi misma sangre, en el niño que llevaba en el interior, y también sabía que eso no se debe hacer, porque es uno de los mandamientos de Dios, y luego me podía arrepentir de lo que hubiera podido hacer. Porque el niño tiene todo el derecho de vivir y todas las oportunidades que no se le pueden negar a un ser vivo. Ahora estoy muy contenta. Cuando mi hijo crezca, le contaré que él nació en un campamento de verano y me ayudaron unos ángeles. No podía imaginarme que podía encontrar tanto cariño y apoyo, y luego Dios me ayudó y se hizo todo más fácil. Hasta ahora Dios nunca me abandona. Ahora les digo a todos con mucho cariño, no les digo que se queden embarazadas a los 13 años, porque no se debe hacer, pero si caen en alguna tentación, luchen por la vida y Dios os bendecirá. Me he detenido a detallar este caso porque supuso un nuevo comienzo. Se generó en la parroquia la sensibilidad activa, no solo emotiva, sobre el tema de la maternidad. No podemos dejar a ninguna madre abandonada.